La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado. Aquí empieza tu espacio Fersalud, atento a los temas más interesantes para tu bienestar.
Carolina Vizquer, nuestra logopeda desde Fersalud, ya saben, Policlínica Fersalud. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen, gracias a ti.
Carolina, hoy vamos a hablar de algo que tiene un nombre muy raro y yo creo que cuando demos los síntomas a la gente le va a sonar, la afagia.
La afasia.
La afasia.
Sí, mira, la afasia es la alteración del lenguaje en su vertiente expresiva o comprensiva o en ambas, provocada por una lesión cerebral, ¿vale? En una persona que anteriormente podía hablar con normalidad. La afasia está ocasionada por accidentes cerebrovasculares, traumatismos cranioencefálicos, tumores cerebrales, infecciones del sistema nervioso o enfermedades neurodegenerativas. En adultos, el 84% de los casos se debe a un ictus, ¿vale? Que lo conocemos todos mucho. Mientras que en los niños está en su mayoría causado por traumatismo cranioencefálico, accidentes de tráfico, caídas desde una altura importante. Vale, te hablo un poquito de los tipos que hay, porque dependiendo del área cerebral que se afecte, vamos
claro,
a encontrar...
tendremos una alteración u otra.
Exacto.
Pues venga, vamos a ver.
Hay varios tipos y claro, cada uno tiene sus síntomas característicos. A ver, te hablo de los más conocidos. Tenemos la afasia de Broca, que también se conoce como expresiva o motora. Y en esta encontramos pacientes que emplean oraciones muy cortas y sencillas, de tipo telegráfico. Además, tienen que hacer un gran esfuerzo para buscar la palabra que quieren decir. La comprensión se encuentra preservada, pero bueno, siempre con matices.
Sí.
Está preservada, si hablamos de cosas sencillas, lo entienden. Pero cuando pasamos a un lenguaje más complejo, ya empiezan a tener dificultades también. El habla es muy enlentecida. Y muchas veces se dice que hablan como los indios,
sí,
porque no utilizan palabras función como artículos, preposiciones. Ellos solo utilizan las palabras contenido, que se llaman, sustantivos y verbos.
Y además muchas veces el verbo sin conjugar.
Exacto. Por ejemplo, si quisieran decir, la mujer lleva puesto un jersey rojo, ellos te dirían, mujer, jersey, rojo. ¿Vale? No saben hacer una frase sintácticamente correcta. En cuanto a la lectura y la escritura, también afectadas. Pero sí es verdad que en ellos encontramos que la lectura en voz baja la pueden hacer perfectamente, si leen para ellos lo comprenden, pero el problema aparece cuando la lectura es en voz alta, que no es tanto problema de lectura, sino problema de producción. Y la escritura, pues bueno, pueden escribir alguna letra suelta o una palabra que tengan muy afianzada, como puede ser su nombre. Vale, luego pasamos a la fase de Wernicke, o sensitiva. En esta los pacientes tienen la comprensión muy afectada, ¿vale? Es prácticamente lo contrario a la anterior. La comprensión está muy afectada, no entienden nada de lo que decimos nosotros, pero nos encontramos con un habla fluida, rápida, pero siempre con palabras que no existen. Puede existir
claro,
alguna palabra suelta podemos entender, pero siempre son palabras que
claro,
no...
Pero ellos no comprenden nada.
No.
La dificultad máxima la tienen en la fase de comprensión, pero a la hora de verbalizar no tienen problemas en verbalizar, pero como no entienden nada,
exacto,
pues lo que ellos verbalizan tampoco es comprensible.
Además, ellos no son conscientes de que no están diciendo nada correcto. Ellos van hablando y creen que todo lo que están diciendo está bien.
Y además que se enfadan porque no les entiendes.
Exacto. Porque ellos son conscientes de que de las caras que tú pones.
Claro.
De lo que ellos están haciendo mal, no, pero de las caras que tú pones de decir, no estoy entendiéndote, sí. Bueno, lo que estaba diciendo, las frases son muy largas, pero carentes de sentido. Y muchas veces tienen un lenguaje totalmente ininteligible, que no se entiende. Luego, por otra parte, tenemos la afasia global, que en esta es afectación de todas las áreas. El lenguaje es no fluente, no hay comprensión, lectura y escritura afectadas totalmente, incluso la repetición no la pueden hacer. Si tú le dices una palabra, no tienen ni la capacidad de podértela repetir. Bueno, y por último, la afasia anómica, que esta es todo lo contrario. En esta encontramos un lenguaje fluente, la comprensión es buena, lectura y escritura están bien, todo parece normal, pero cuando tú le pones un objeto delante, la persona es incapaz de nombrártelo. no pueden acceder al léxico y nombrar los objetos.
Es decir, sí que lo pueden reconocer, pero no pueden decir cómo se llama.
Exacto. E incluso te utilizan definiciones para decirte, sé lo que es lo que me estás diciendo, pero no puedo decirte la palabra.
¿Qué podemos hacer en cada caso? Porque se ven temas muy complicados.
A ver, cada caso es un mundo y dentro de cada tipo, cada persona va a presentar unos síntomas u otros. Pero lo que sí que es muy importante es empezar a trabajar con ellos cuanto antes.
Una cosa que quería preguntarte antes de todo esto, porque hemos visto que muchos casos aparecen por traumas graves.
Sí.
Un traumatismo, un ictus, un accidente cerebrovascular. La aparición, por tanto, será brusca.
Sí, sí, es repentina.
Cuando aparece por un tumor, pues quizá empiece a aparecer poco a poco. Pero en el resto de casos, son personas que pasan de tener una comunicación correcta
normal
a, de repente, problemas de comunicación, bien por comprensión, bien por verbalización.
Exacto. Como tú has dicho, con tumores sí que es más progresivo. Y se puede detectar más a tiempo porque, claro, vemos el tumor y vemos cómo la persona va perdiendo. Pero en los otros casos es así, de un día para otro, incluso estás cinco minutos antes está bien, tiene el ictus y cuando despierta y cuando vuelve a tener el conocimiento ya tiene la afasia. Es algo inesperado.
¿Qué podemos hacer? Porque se ve harto complicado.
Sí, mira, lo que te estaba comentando antes de los 6 primeros meses es fundamental. Porque es lo que se llama el periodo de recuperación espontánea y es donde el cerebro está preparado para adquirir los conocimientos de forma rápida. Entonces es fundamental en este tiempo empezar a intervenir. Cuando pasan los 6 meses no quiere decir que la persona ya no pueda venir a intervención, ni pueda mejorar, ni cambiar sus aspectos que tenga afectados. Pero es verdad que lo va a hacer de una forma mucho más lenta. Y luego, pautas que podemos dar a los familiares, que siempre damos. Cuando están en casa, con ellos hay que mantener un tipo de conversación natural y apropiada para un adulto, ¿vale? Volvemos a los mismos casos de siempre. No hay que infantilizar
nuestro
lenguaje.
Nos pasaba ya cuando hablábamos del Alzheimer, por ejemplo. No le hablemos como a los niños, es un adulto.
Exacto.
Hablemos
Tendemos
de como
a verlo
adulto.
Con problemas y de forma inconsciente pasamos nuestro lenguaje a un lenguaje infantil. Vale, otra cosa importante es no debemos hablar nunca por el paciente. Por ejemplo, si vamos al médico, dejémosle hablar, que intente expresar lo que le pasa. Si vemos que ya no puede, pues nosotros ya complementamos la información. Pero no entrar a un sitio y de repente ya empezar a hablar por él. No tratarlo como si no estuviera aquí.
Hay que propiciar que se esfuerce.
Exacto. En la casa realizar las actividades normales de siempre. ¿Vale? Permitiremos al paciente ser tan independiente como lo desee y como sus limitaciones le permitan.
Claro.
Si la persona puede caminar y quiere coger un vaso de agua, dejemos que lo haga él. No hagamos todo por él, porque a veces, porque es lo que digo, vemos que está enfermo y tendemos a hacérselo todo. No, dejar que sea independiente y todo lo que pueda hacer que lo haga por sí mismo. Si es verdad que nuestro lenguaje lo debemos simplificar, no como un niño, pero sí utilizar oraciones más cortas, un lenguaje más sencillo. Asegurarse de que la persona entienda lo que le estamos diciendo, ¿vale? No lo haremos con preguntas como, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Porque eso la persona le puede agobiar. Pero sí que podemos hacer preguntas indirectas para ver si ha entendido lo que le estamos diciendo. Luego, es importante también preguntar y valorar la opinión de la persona con afasia en temas familiares. No es una persona incapaz.
No apartarla, no es un mueble.
Exacto.
Tiene problemas de comunicación, pero sigue siendo una
persona consciente de lo que le pasa.
Que además sigue ocupando su estatus en el nivel de la familia. O sea que...
Eso es. Hay que seguir haciendo como hacíamos hasta ahora. ¿Vale? Muy importante. Intentar que el paciente tenga interés por el lenguaje. Todo el día. Podemos hacerle pasatiempos, podemos hacerle juegos, hablarle de temas de conversación que a él le gusten, pero siempre intentar que mantenga el interés por el lenguaje. Porque es verdad que estos pacientes, al ver que tienen dificultades, que dicen...
Dejo de hablar.
No me apetece estar todo el día esforzándome por esto. Entonces tenemos que intentar que mantenga el interés. ¿Vale? Y estimular cualquier tipo de comunicación, aunque no sea hablada. pero intentar que la persona se comunique, aunque sea por gestos, dibujando lo que quiere, pero siempre que nos diga lo que desea y comunicándose con nosotros.
Evitar el aislamiento.
Exacto. Permitirle todo el tiempo que necesite para hablar, ¿vale? No meterle prisas, uh-huh. dejarle su espacio, hablarle de manera tranquila y pausada, si es necesario. Nosotros empezaremos a utilizar gestos cuando vayamos a hablar con él.
Uh-huh.
Intentar no saltar de un tema a otro de conversación, porque se pueden liar.
Claro.
No obligarle a hablar cuando no desee. Eso también es importante, no estar todo el rato forzándole.
Uh-huh.
Si es necesario, utilizaremos sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, es decir, comunicarnos con imágenes, con el dibujo, de la forma que sea.
Encontrar la forma y el modelo que sea que útil para poder comunicarnos con, con esa persona, ¿no?
Sí, porque muchas veces tendemos a que sea, queremos que hable, pero no, lo importante es que comunique.
Uh-huh. Y sobre todo evitar el aislamiento, claro.
Exacto. No interrumpir y corregirle continuamente, la persona también se puede cansar de eso. Y por último ya, que cuando intente decir algo y la persona se bloquee, pues en esos momentos sí que hay que intentar decirle la palabra correcta.
Uh-huh. Porque, ¿qué
pasa? Sí. Porque ¿qué pasa? Que la persona se bloquea en una palabra y el cerebro que está adquiriendo la palabra está mal dicha y bloqueada. Entonces por eso hay que cortar ahí y decirla correctamente para que el cerebro
pueda
asuma
aprenderla.
La palabra correcta.
Uh-huh. Pues yo creo que hemos dado las pautas necesarias. Recordar que es fundamental la atención en las fases primarias. Uh-huh. Cuanto antes empecemos a atender y a tratar a estos pacientes mejor.
Mucho mejor.
Y ahí, como siempre, lo mejor recurrir a un especialista. Para eso estáis los logopedas. Nos podéis echar una mano muy importante. Así es que, bueno, ahí está Carolina, Fersalud, Policlínica Fersalud, se pone en contacto con ella e inmediatamente nos ponemos a trabajar. Carolina, muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta aquí tu espacio Fersalud, siempre a tu lado, siempre por ti. Te esperamos el próximo miércoles. La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.